eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos a Postales Sonoras, culturas y leyenda aquí en iberoamerica.com. Hoy tenemos con nosotros, para hacernos una postal preciosa de la India, a Juan Carlos Parra López, que la conoce muy bien y de primera mano nos va a hacer llegar todas aquellas experiencias que él ha tenido y que seguro a nuestros oyentes le van a ser de mucha utilidad. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, Paqui. Bueno, bien, veréis, primero para deciros que vamos a hacer un viaje maravilloso, un viaje en el que nos va a cambiar un poco nuestra visión, porque digamos que la India para mucha gente es la reserva espiritual de lo que nos queda ahora en la Tierra, ¿no? Yo siempre he pensado que, dado que tenemos una cultura, una sociedad muy materialista, se ha perdido esa parte espiritual, y esa parte espiritual, una de las reservas, está aquí en la India. Bueno, la India es un país milenario, como sabéis, grande, no obstante se le llama el subcontinente. Está situado, como bien sabéis, entre China, el Golfo de Bengala, el Mar Arábigo y el Índico, y que forma un grupo con bastantes países, lo que antes se llamaba la Gran India. Ahora están divididos en varios países después de la partición de 1947. El 15 de agosto sabéis que se produjo la independencia en la India, ¿no? Firma con Lord Mountbatten, que hicieron Nehru, Jinnah y Gandhi. En fin, yo voy a contar un viaje que hice a la India, y a través de este viaje vamos a ir viendo pues su cultura, su porque la India es un país lleno de contrastes. Uno, cuando llega al país, se encuentra con olores, colores, sabores. Todo es un mundo nuevo, y la India, a pesar de que está tan lejos de nosotros, de aquí de España y de Europa, está más cerca quizá de nosotros de lo que nosotros creemos. Ellos son un pueblo ario, es decir, a la India llegaron los arios en el periodo calcolítico, después del periodo en el periodo del hierro. Antes de esto había una civilización ya establecida en la India, una civilización de comerciantes muy importante, que desapareció cuando llegaron precisamente los arios. No se sabe si es porque ellos estaban alrededor entre el Indo y un río llamado Saraswata, que este desapareció, y el Saraswati desapareció, dejando sin posibilidades de existencia esta civilización, que es la de Harappa y Mohenjo-daro, ¿no? Bueno, la civilización va avanzando. Cuando uno va viendo esos restos que van quedando, ¿no? La religión se nota muchísimo dentro de lo que es el ambiente cultural. Los olores a especias, a sabor, a gente, los colores, naranjas, verdes, azules de los saris. Es decir, la India es un mundo impresionante. Además, yo lo compararía incluso, es un crisol de culturas, porque ha habido muchas mezclas, como pasa con la cuenca del Mediterráneo. Las religiones todas conviven, digamos, de una manera pacífica, entre comillas, porque ha habido guerras de religiones también que han propiciado esa partición que hubo, como os he dicho, ¿no? Pero la gente, veréis, cuando llegaron los arios, se encontraron con esto, unos grupos que había dentro de las Indias, que eran dentro de la India, que eran los drávidas, que era una especie de población negra cercana a culturas telúricas, es decir, a los a los rudras, que son las culturas de las serpientes y demás, pero que todas juntas, cuando llega un momento en el que se juntan con la religión védica que traían los arios, crean una religión nueva, una religión además que pronto se va a establecer por castas, esas castas en las que, sobre todo en el norte de la India, con la figura famosa del rey Ashoka, que es un personaje curioso porque unificó toda la parte del norte de la India. El sur quedó ya fuera, que además este sur tenía un comercio con Roma y con algunos países más. Pero bueno, estamos hablando de este sistema de castas que se establece más o menos en el año 500 antes de Cristo aproximadamente, con una casta superior que son los sacerdotes o brahmanes, la casta de los nobles, la casta de los nobles, la casta de los comerciantes y ya queda fuera una casta que es la de los impuros, los intocables, que son estos seres que habían quedado relegados fuera del sistema de castas, pero que luego van a formar la casta de los parias. Esto está muy, digamos, muy incorporado dentro de lo que es la cultura india. Si uno pasea por Nueva Delhi o por Calcuta, sobre todo, ¿no?, que es la ciudad en la que yo entré, ¿no?, fijaos el contraste tras una ciudad, se puede encontrar con personas que están viviendo en slang, en estas chabolas, estas, entre comillas, favelas que están alrededor de grandes edificios de gente o palacios. De hecho, si recordáis, de aquí era Rabindranath Tagore, ¿no? Es un personaje muy importante que recibió el Premio Nobel de Literatura. Pues, y además fue el que le dio la denominación de Mahatma Gandhi, ¿no? Pues con el tiempo todo esto va creando estas culturas que ahora en las ciudades no se nota tanto, pero sí es verdad que durante mucho tiempo las castas crearon esa diferencia social. Incluso dentro de las castas ellos tienen su forma también de organización. Una persona de una casta no puede casarse con otra persona de otra casta. Luego hay cosas curiosas como, por ejemplo, cuando pasas, por ejemplo, por Benares, Varanasi, te encuentras con vacas por todos los lados. La vaca es un animal sagrado, como bien sabéis. En un momento dado, en los años 1000, antes del año 1000 de nuestra era, estaban desapareciendo. Los brahmanes se reúnen para que el ganado no desaparezca, porque se estaban comiendo, evidentemente, y estaba desapareciendo, y crean esta norma de no matar a las vacas como norma religiosa, lo cual me parece que es una medida interesante para un determinado momento, pero claro, con el tiempo se va convirtiendo en una cosa ya anacrónica y digamos, ya pasada de lo que deberían ser los tiempos actuales. La India va evolucionando, como os iba diciendo. Los musulmanes, primero teníamos, nos encontramos con esta religión, la religión védica de los arios, que va a ser muy importante por esos cuatro libros de los cuatro Vedas, que va a dar, además va a dar de esta religión, van a dar otra serie de religiones que son de aquí, autóctonas de la India, como es el jainismo, como es el budismo, y son religiones que, ya digo, son propias. Luego va a haber religiones que van a ser adoptadas o que van a ir de fuera, como el islam, el judaísmo, el cristianismo también, y el parsismo, que viene de la parte de la época cuando se instauran el sistema zoroastrista, ¿no? Que todavía en el sur de la India y en Bombay se sigue empleando esta forma de enterramiento en columnas, ¿no? Bueno, seguimos nuestro paseo y esas vacas las podéis ver, están escuálidas, por cierto, porque claro, son animales que no los utilizan ni siquiera para la leche, ¿no? La leche se saca de las búfalas, que es más consistente y es mucho más, digamos, densa para poder hacer determinados productos. La carne, sabéis que no la comen. Sí que nos contaron, cuando yo estuve, me contaron que una persona que mata una vaca tiene 12 años de prisión. Entonces, claro, el problema está en cómo lo haces. Luego, seguimos avanzando con en la historia, en lo que vamos haciendo en nuestro paseo, perdón. Y nos encontramos también con la llegada de los musulmanes, un pueblo, digamos, una civilización que, bueno, son mongoles en realidad, pero que esto no es la primera oleada de mongoles que vienen de la parte de sabéis que Mongolia está cerca de China, pues vienen y se instalan en la India. Estos van a desaparecer también, empujados por el decanato de Delhi, ¿no? Y van a venir otros grupos de también de musulmanes que también se le van a llamar mogoles, pero no son los mogoles primeros, que es lo que van a hacer, van a crear esta cultura mogola que se instala también en la India. Uno de los más famosos va a ser Zurabdin, y es el hijo del famoso Jahan, que creó el Taj Mahal, que sabéis que el Taj Mahal se crea en 1632 y su, digamos, construcción duró bastantes años, hasta 1653. Está hecho en honor de su mujer, de la mujer de Shahjahan, que se llamaba Mumtaz. Por eso se llama Mumtaz, el Taj Mahal es la corona de Mumtaz, ¿no? Es un complejo de mármol blanco, digamos que si lo veis es una construcción maravillosa. Está situado en cerca del río Yamuna. Hay una leyenda que dice que bueno, que Mumtaz conoció a Jahan en un mercado, ¿no? Y le quería vender unas cosas de vidrio por diamantes, y él se las compró como si fuesen diamantes porque se había enamorado de ella. Tuvo con ella 14 hijos. Murió cuando dio a luz al cuarto hijo. Entonces él, muy apenado, le construyó este mausoleo, porque realmente es un mausoleo. Pero él quería construir en el otro lado, donde ahora está el Fuerte Rojo, pasado el río Yamuna, un puente también, y construir otro Taj Mahal, digamos doble, gemelo a este, de mármol negro. No se pudo hacer porque Zurabdin, cuando llegó al poder, vio que su padre estaba gastando, dilapidando toda la fortuna, y se estaba volviendo loco. Y cuando murió, lo enterró. Están enterrados los dos en este mausoleo, que es, ya digo, es mármol rosa precioso. Se trajeron, es como si fuese el templo de Salomón para la cultura occidental y para la cultura judía, pero en la India, es decir, porque se trajeron mármol de todos los sitios, piedras preciosas, diamantes, es decir, todo lo mejor se trajo de muchos lugares, de otros lugares también, no solo de Islam, sino de otras zonas, para poder construir este edificio magnífico que está, como sabéis, en un lugar magnífico que es el centro de la India, que es el triángulo famoso de la India, que son Agra, que es donde está el Taj Mahal, Jaipur y Nueva Delhi, ¿no? Ese triángulo que se llama el Triángulo de Oro.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, pues yo he hecho dos viajes a la India. En el primer viaje que entramos por Calcuta. Ya os he dicho que hay mucha mezcla de culturas y religiones, ¿no? El chico que llevábamos, pues nos dijo que si queríamos ir a ver a la Madre Teresa de Calcuta, que es otro de los personajes importantes de la India, de la Gran India. Bueno, pues dijimos que sí, claro, evidentemente estábamos en la India, y Madre Teresa es una de las personas para los católicos muy importante. Bueno, pues llegamos allí había un montón de personas. Y sabéis que Madre Teresa era pequeñita. Bueno, pues yo me puse atrás, estaba grabando y nada. Y de repente, pues abrió el grupo y me señaló y me dijo, quiero hablar con él. Y llegó a mi lado, me dio un beso y la bendición, y me dio una medalla y tal. Y a mí me impresionó, no sabía qué decir. Lo único que decía es thank you mother, o sea, gracias madre, porque no sabía qué decir. Pero bueno, esto es una de las pequeñas anécdotas que os quería contar también. Estuvimos en varios mercados. Los mercados indios son una mezcla de todo, de gentes de todos los sitios. Luego la religión india, os diré que tiene mucho arraigo dentro de lo que son las castas. La religión india procede de varios momentos importantes de lo que ha sido el hinduismo, desde sus primeros orígenes hasta su evolución. Las castas que tenemos ahora no son las castas tan cerradas como podía haber en el siglo XIX o en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Estamos ante unos movimientos distintos. La religión hinduista, que es la heredada de los sánscritos y de los Vedas, es muy interesante. Ellos hablan de una cosa que se llama Crore. El Crore es como las diferentes encarnaciones de un dios único, por lo tanto ellos creen que tienen una religión monoteísta, aunque en realidad se ve como politeísta. De estos hay varias, surgieron varias trinidades, y la más importante es la Trimurti, que está compuesta por Brahma, que es, es una especie de círculo, el círculo de la reencarnación, por Brahma, que es el que abre el círculo. El que lleva el círculo, o el que lo lleva hasta el final, es Rama o Vishnu, y se cierra con Shiva, ¿no?, que es otro de los personajes importantes dentro de esta triada. Shiva, el danzante, el que cierra las, digamos, esa religión. Esto se va a ver reflejado y refrendado en los templos que se han construido. De los templos, además, importantes, porque los reyes de las zonas, o monarcas, o marajás de las zonas, iban a estos centros, y alrededor de esos centros, como iba la nobleza a esos centros, se iban creando otra serie de edificios, con lo cual constituían núcleos poblacionales dentro de lo que eran, alrededor de lo que era la construcción sagrada, como sucede en la Edad Media con las catedrales aquí en Europa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, los templos de Shiva están son muy reconocibles, porque tienen la esvástica al revés. Es decir, la esvástica es un símbolo solar y ario, que representa al sol. Pues bueno, pues como Shiva representa el cierre, que también es el movimiento del sol, pues también está representado con esto, ¿no? Luego cada dios de esta Trimurti tiene un Shakti, es una energía positiva, que son representaciones femeninas. Por ejemplo, Saraswati, que os hablaba antes del río este que desaparece, porque los ríos tienen todo de nombres de mujeres, son diosas, ¿no? Pues Saraswati es la diosa de es el Shakti de Brahma, y es el la parte esta positiva en la que se desarrolla la música, la melodía y demás. Vishnu es el dios que va a tener como digamos unión a Lakshmi. Lakshmi es la diosa de la fortuna. En la India hay un festival muy bonito ahora os hablaré un poco de los festivales. Hay una fiesta que es la fiesta del Diwali. En el Diwali es como aquí la fiesta de la Navidad o la fiesta del Hanukkah para los judíos. Es decir, esas fiestas en las que se inicia la luz, es la que se está cerrando el invierno, el sol, digamos, en un determinado, porque aquí en el hemisferio norte, sabéis, es cuando nace el sol, como hacían los romanos en el sol invictus, ¿no? Ellos celebran la fiesta entre octubre y noviembre. No es una fiesta, digamos, fija dentro del calendario, porque es una fiesta lunar. Entonces, esta fiesta lo que se hace es rememorar la llegada de Lakshmi desde Sri Lanka, a través de un puente creado por los animales, rescatada por Rama. Es decir, esto aparece en una de las grandes epopeyas de la India, que es el Ramayana. Entonces, la gente lo que suele hacer es encender las luces por la noche, ¿no?, cuando es el día de Diwali. Desciende la luz desde toda la casa, la pinta de blanco y esperan a que la diosa entre en estas casas. Normalmente se dice que la diosa entra siempre en las casas en las que hay una familia con un hombre, ¿no? Porque suelen ser los hombres los que salen beneficiados siempre en los matrimonios o los casamientos hinduistas. ¿Por qué? Pues porque la mujer, cuando se casa, hay que darle una dote si se tiene una hija, y se va a ir a vivir a la casa del marido con los padres del marido. Con lo cual, la mujer se convierte, entre comillas, en la que va a cuidar a los padres de su marido. Esto no es una cosa que esté fuera de lo que es la normalidad dentro de la cultura aria. También se produce en otras culturas, como las culturas asiáticas se produce en las culturas asiáticas del Indostán o de China, incluso hasta que desaparece el imperio chino en 1940 y tantos, ¿no? Que estamos hablando 1959, que es la época en la que llega 59, cuando desaparece con Puxi, ¿no? Bueno, pues volvamos a nuestro tema, el tema de los dioses de la India. Estábamos hablando de Lakshmi. Lakshmi deja la fortuna y trae una serie de bienestar a la familia. Y para terminar tenemos a Shiva, que tiene a su Shakti, que es Parvati. Parvati es una diosa muy interesante. Él y con ella va a tener a un hijo que también va a ser muy uno de los dioses principales dentro del hogar, que es Ganesh o Ganesha, ¿no? Que es como se pronuncia ahora en hindi. ¿Por qué? Pues porque veréis, es una historia muy curiosa. En el palacio de Parvati, de Shiva, todo el mundo estaba muy contento porque habían engendrado, estaba a punto de dar a luz Parvati a su futuro hijo. Pero Shiva se tuvo que marchar a la tierra a hacer una serie de vigilar primero a los hombres y estar con ellos y darles. Bueno, pues nació Ganesh. Pero, claro, pasaron muchos años antes de que pudiera volver Shiva. Cuando vuelve Shiva, se encuentra a un muchacho en la puerta, un muchacho guapo, alto, ya de, bueno, y lo que hace es pelearse con él sin pedirle explicaciones y lo mata. Cuando pasa a la casa, la madre le dice, ¿has visto a nuestro hijo? ¡Qué guapo es y qué grande! ¿Cómo te estaba esperando? Y él se da cuenta de que ha matado a su propio hijo, entonces se lo comenta, se lo dice a la mujer, se echa las manos a la cabeza, que va a pasar todo llorando. Bueno, y le dice Shiva, no te preocupes que yo voy a bajar a la tierra y voy a traer la cabeza del primer animal que encuentre para que sea, va a ser más importante que ningún dios. Cuando baja a la tierra se encuentra un elefantito, le corta la cabeza y se la coloca a su hijo porque lo había degollado, lo había decapitado. Y entonces vemos a Ganesh, que tiene forma de la cabeza de elefante, cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Es el dios elefante de la India, famoso, que aparece, además le llaman el portero, porque en todas las casas importantes o templos está colocado delante de la puerta mirando hacia afuera, ¿no? Es muy curioso. Además hay una inscripción que siempre se suele colocar, que es Sri Ganeshaya Mamma, que es el dios Ganesh bendiga, el dios Ganesh va a bendecir o va a bendecir este lugar, ¿no? Digamos que la India, ya digo, es esto, pero también es el cristianismo, es los colores, es la luz. La India es un lugar de mendigos, la población que pasa hambre, la riqueza. La India tiene mucha riqueza, tiene oro, tiene diamantes, tiene muchas cosas. Bueno, pues avanzando con la historia, os diré que en el siglo XVI, en 1498, llega Vasco da Gama a la India, que es cuando se produce la primera colonización de un imperio que es un imperio centralista, como es el portugués, por Vasco da Gama. Luego se va a extender a otras zonas y al final se va a crear la gran provincia de la India dentro de portuguesa, que es la provincia lusa, con capital en Goa. El tiempo va avanzando, evidentemente, porque los portugueses estuvieron casi 500 años, pero llega un momento en el que los británicos, los ingleses, empiezan a crear su imperio distinto. El imperio de los ingleses, como el imperio holandés, es un imperio de comercio. Es decir, se instalan una serie de comerciantes con un ejército privado, y cuando ya están establecidos, la corona les exige que les dejen esa zona en nombre de la corona. Es decir, esa zona en concreto pasa a la corona inglesa. No, diferente a lo que los españoles o portugueses o franceses hacían, que era tener un imperio centralizado y se conquistaba en nombre de la corona. Esto es una cosa distinta.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, pues los ingleses aparecen con una compañía, que es la Compañía de las Indias, que se encargaba fundamentalmente del té, ¿no? El té, que sabéis que es un producto que los ingleses consumen mucho. Empezaron a comprar terrenos a Portugal, por ejemplo Bombay, ¿no? Que sabéis que ahora es Mumbai, pero que Bombay es denominación portuguesa. Se lo compran. Compran también Calcuta y otra serie de terrenos. Poco a poco se van haciendo con la estructura, siendo una estructura comercial, se van haciendo con el país entero. Y van estableciendo sus enseñanzas, su educación, las costumbres británicas, con lo cual la India se convierte en una colonia más de Inglaterra, cuando es oficialmente ya se ha convertido la reina Victoria, cree que ya es el momento de que la Inglaterra diga que aquella zona es suya. Bueno, pues ya tenemos a la India británica, ¿no? Pero la India británica tiene también sus contrapartidas. Veréis, los indios aparecen, entran a combatir en la Primera Guerra Mundial, con lo cual salen muy tocados, y también en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, ya en 1885, se había creado un partido importante en la India, que es el Partido del Congreso, que va a luchar por lo que se llamó la independencia pacífica. Es decir, Gandhi, como bien sabéis, hablaba de la resistencia pacífica, y que simplemente consistía en boicotear todo lo que era la, ¿cómo os lo diría? Pues el mantenimiento de lo que los ingleses habían establecido. Los ingleses habían traído el ferrocarril, habían traído habían unificado a todos los pueblos, porque gracias a los virreinatos de los diferentes personajes que aparecieron en la India, Inglaterra dio protección a todos los jeques y a todos los príncipes que estaban disueltos por todos los lugares de tanto el Rajasthan como el sur de la India, y unificó del norte a sur la India a través de ese ferrocarril, que ahora mismo está en funcionamiento. Incluso hoy en día sigue habiendo vías que son de aquella época. El ferrocarril indio es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Bueno, pues todo eso se va a boicotear, y en 1947, por fin, después de la Segunda Guerra Mundial, se decide que se va a dar la independencia a la India, pero no se va a dar la independencia total, no se hace una partición. Pakistán, que está pues hacia el oeste de la India, el norte oeste de la India, se separa, creando un país musulmán. Muchos musulmanes se quedan en la India porque no quieren volver al Pakistán, y muchos hindúes también vuelven del Pakistán. Se producen varias matanzas, hay una serie de revueltas, ¿no? Y que se queda Jinnah, que os dije que había estado en la partición, como primer presidente de Pakistán, y en la India se queda Mahatma Gandhi, con Nehru como su ayudante, con su vicepresidente. En 1948 Gandhi es asesinado. Sabéis que un fanático hinduista le da un tiro. Por cierto, os tengo que decir que en nuestro viaje también, cuando estuvimos en Nueva Delhi, estuvimos en la tumba de Gandhi. Es un lugar, bueno, pues simplemente hay una lápida, pero ahí está constituido por césped. Los estudiantes van allí a visitarlo y demás, ¿no? Luego hay bastantes monumentos también en Nueva Delhi, el Fuerte Rojo. Bueno, pues Nueva Delhi, que es la capital Nueva Delhi, la capital de la India, que es donde se instala. Ya tenemos a la India independiente, que la India independiente va a tener también sus problemas y sus guerras y dificultades con su respecto a los países cercanos. Tuvo una guerra en el año 62 con China, por una parte, la parte norte. Con Pakistán ha tenido varias, por conflictos además territoriales, por ejemplo el conflicto de Cachemira. Cuando llega en 1998 ya se empiezan a producir otras tensiones todavía más tremendas, que son las tensiones atómicas. Es decir, la India y Pakistán empiezan a tener problemas, pero no se vigilan unos a otros, por eso que se llamó la guerra nuclear, ¿no? Que todavía se sigue llamando, y que de vez en cuando, ¿sí? ¿Pasa algo? Paquita.
No.
Es que he oído un ruido.
Ah, pues no, yo no he oído nada, así que continúa. 3, 2, 1.
Bueno, venga. Pues os decía que esas guerras, y que todavía hoy siguen con esas tensiones. Luego, en cuanto a la cultura de la India, es muy rica desde, ya os he dicho, os he hablado de los Vedas, pero los libros importantes de la India que nos han llegado a nosotros, con grandes nombres que están en nuestro imaginario, como puede ser el Mahabharata, ¿no? Mahabharata, además, sobre todo por esa sexta parte, que es el Bhagavad Gita, que casi todo el mundo ha conocido, ha leído alguna vez ese enfrentamiento, ese, digamos, discurso entre Krishna y Arjuna, y esa guerra entre los Pandavas y los Kuravas, ¿no? Que es maravillosa, yo, si no lo habéis leído, os lo recomiendo vivamente, ¿no? Y el Ramayana, que también os he hablado hace un ratito, el Panchatantra, otro de los libros importantes, los Puranas, también libros que son importantes para comprender lo que es la vida social de la India. Y en cuanto a la literatura moderna, pues bueno, yo recomendaría que leyeseis Un buen partido, de Vikram Seth, o el dios de las pequeñas cosas de Arundhati Roy, que son dos ejemplos maravillosos de lo que es esto de la, bueno, y de autores británicos británico-ingleses, pues os recomendaría a Rudyard Kipling, claro, con su Kim, con su el hombre que quiso ser rey, ¿no?, para conocer un poco más sobre lo que es ese periodo de colonización de los ingleses. Y de la India actual británico-inglesa, pues Salman Rushdie, evidentemente, con su hijo, sus hijos de la medianoche, que es considerado, está considerado como el 100 años de soledad en lengua inglesa. Bueno, pues con ellos vais a aprender muchas cosas sobre esto. En cuanto a nuestro viaje que os estaba narrando, pues en Nueva Delhi encontramos el Kutub Mela, que es una columna muy importante que quedó después de la destrucción de los templos. Estuvimos en Khajuraho, que es donde están los templos Chandela, que son eran 85 templos, solo quedan 23 en pie, son todo posturas eróticas del Kama Sutra, que es otro de los grandes libros de la India con esas de sexo tántrico, ¿no? Y bueno, y pude asistir incluso a una puja, que es la invocación a Shiva. A mí me pareció pues como una misa. Las mujeres, es curioso que las mujeres se las colocaba en el centro, en una cosa que se llama Lingan. Lingan es el aparato reproductor masculino y el Johnny es el aparato femenino, pero que siempre en todos los templos están presentes, porque la India es un país, a pesar de todo, su cultura es muy sexual también, ¿no? Es decir, esa cultura de renacimiento, de renacimiento a través de la procreación, ¿no? Y es muy importante, ¿no? De hecho, cuando yo estuve allí, nos decían a nosotros que ojalá tuviésemos 10 hijos o 10 hijas o cosas de esas, unas cosas tremendas, ¿no? Luego son muy cercanos, muy amables, muy de darte la mano y de tocarte, ¿no? Bueno, pues estuve también en Benares. En Benares pude contemplar nos bajaron a lo que era la, hicimos primero un paseo por el río Ganges y llegamos hasta uno de los ghats donde se estaba procediendo a una incineración de un difunto. Pero no nos dejaron grabar. Aquí no pudimos grabar porque, claro, es una ceremonia religiosa, pero vamos, veías cómo se iba quemando el personaje, la persona, y se le iba cayendo la cabeza, las manos, etcétera. Era una cosa, además el olor era un olor muy penetrante. También otra cosa que os tengo que decir es que en Benares tienen mortuorios, que en los mortuorios de Benares, bueno, la gente cuando ya ve que se encuentra muy mal se aparecen en estos mortuorios. Y también os diré que los muertos que se queman, los muertos que van a estas piras, no solo van por categorías. La gente que tiene más dinero compra cedro para quemar a sus muertos hasta llegar a estos hornos eléctricos que actualmente hacen este papel, ¿no? Y queman a las personas con menos dinero, con menos recursos, que aparecen, ya digo, en estos mortuorios. Hay de todo. Según uno baja, según bajas hacia el río Ganges, nosotros fuimos en un risou. Los risous son estos vehículos que son una especie como de sillita con una persona que va dando pedales y que, bueno, pues antes eran risous humanos que los iban tirando, ahora no, ahora es todo en bicicleta. Y luego están los tuk-tuk, que son los rickshaws eléctricos, que son como los motocarros que había aquí después de la guerra civil, o incluso hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace unos 20 o 30 años. Bueno, pues en Benares se respira un ambiente también muy cálido, muy de estar unidos a esa... claro, la religión hinduista dice que para morir bien se tiene que ir a Benares, porque en Benares se pueden sentir las palabras en el último instante de Shiva, que te las dice al oído para que puedas ir directamente al Nirvana. Bueno, son cuestiones distintas. Del hinduismo también sale el budismo, ¿eh? Y del el jainismo, y también otra de las culturas que luego más tarde vamos a poder observar es el sijismo, ¿no? son culturas que dentro de lo que es la India son muy, muy llamativas por sus colores. Pero el sijismo tiene sus raíces en el mundo islámico. El sijismo de Guru Nanak es un sijismo que nace como una cuestión pacifista, pero claro, como se estaban, los musulmanes estaban matando a los sijs, lo que es que estos empezaron a tener ya armas, y dijeron que ya no querían morir, porque sí, porque eran como corderitos. Entonces surgen estas peleas y los sijs llegan a tener su espacio dentro de la India. Hay un templo muy famoso en un templo además en el que hubo muchos follones, muchos problemas en la India, que es el de Amritsar, y tenemos el templo de Nueva Delhi. El templo de Nueva Delhi también se puede entrar. Yo estuve en el templo de Nueva Delhi y nos invitaron a rezar con ellos. Ellos tienen su libro, el libro de oraciones del Guru Nanak, y con unos zapatos colocados, porque siempre hay que estar de rodillas rezando por debajo de esos zapatos, porque uno se considera menos que lo que es la claro, es una entidad divina que está por encima de todo, la que maneja o la que mueve todo, y que tú tienes que estar siempre por debajo, ¿no? Hay una fiesta, la gran fiesta de los Sikh, se lee el libro entero durante muchas horas seguidas, y bueno, es muy interesante. En la India digamos, actual, se puede llegar a ver en un lugar determinado a un templo hindú, un templo sij, una iglesia cristiana, es decir, y todos conviven de forma pacífica. Digo de forma pacífica porque siempre hay tensiones, como bien sabéis, entre grupos. Pero, a ver, el ejemplo más claro de tener una reunión pacífica e interesante se puede dar, se da, y de hecho se da aquí en la India, ¿no? Bueno, pues nuestro viaje sigue, ¿no? Sobre todo cuando uno llega a Agra y se encuentra con esa portada que aparece en todas las postales del Taj Mahal, ¿no? O sea, yo la estuve grabando, pero cuando entras y llegas hasta el Taj Mahal y te encuentras tan pequeñito, porque claro, aquello parece una tarta enorme de blanca con los cuatro minaretes, el centro, ¿no? Es una cosa, es una no sé, no os podría decir la impresión que le puede causar al viajero. El viajero llega y entra en este lugar y se encuentra como de verdad muy pequeños, bueno, lo que somos, seres muy pequeños, ¿no? Bueno, y vas recogiendo cosas. Hay momentos en los que lloras, evidentemente, porque, como nos pasó a nosotros, un señor sin brazos y sin piernas estaba todo el rato pidiéndonos el autobús una rupia, al pie del autobús, o unos niños pidiéndote con lluvia. Es decir, todo ese tipo de cosas te llegan al corazón. También conocí la India profunda, la India de los campesinos, de los parias, porque fuimos al pueblo también de Cajurajo en hacer una excursión en un resort de estos de bicicleta que os decía, y encontramos pues todo tipo de cosas, ¿no? Le pregunté a los chicos qué hacían con las vacas, ¿no? Me dijo, mira, no te lo tendríamos que decir, pero cuando tenemos hambre no las comemos, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, esto es una costumbre. Es cierto que no se pueden comer a las vacas, pero claro, cuando el hambre aprieta, pues aquí también lo hacemos, ¿no? Bueno, y terminamos el viaje en Nueva Delhi. El segundo viaje que hice, bueno, pues yo tengo mi hija es adoptada, nació en Orissa, no conocía este estado, está debajo del estado de Calcuta. Ella nació en Cuttack, un lugar que es muy importante por un motivo que os voy a comentar ahora. Bueno, pues en los inicios de lo que fue la lucha pacífica para la independencia de la India, Gandhi hizo un ashram muy importante y salió desde su ashram de Gujarat, que era donde vivía, atravesando toda la India con un montón de seguidores hasta llegar a este lugar, hasta Cuttack, hasta las playas, las salinas de Orissa. Y aquí se hizo la interpretación aquella, si recordáis, de coger la sal, y es un símbolo para todos los indios porque es donde se inicia la independencia. Hubo muchos muertos porque los británicos no, en aquella época no paraban y mataron como a 1.000 o 2.000, 1.500 personas en este acto, ¿no? Nosotros llegamos aquí al orfanato este que os digo que estaba en Cuttack, que recogimos a la niña, que la niña tenía 11 meses, tenía a mi hija. Y con ella pues fuimos a ver también templos importantes, el templo de Surya, que es uno de los dioses junto con Agni, sí, el dios Agni y Varuna, que son los dioses importantes, el cielo, fijaos, el cielo, el sol y el fuego, que van a ser los principales que van a traer los Vedas. Hay un templo que es el templo de Surya, que es el templo del sol, muy muy bonito, está en una colina, es el templo que aparece incluso en muchas también postales, porque tiene dos grandes, todavía conserva dos grandes ruedas grabadas, que son de alto relieve en el en las los muros de este templo, ¿no? Porque claro, el sol lo que hace, el sur ya lo que hace es llevar, como como hace Helios, el carro del sol con una serie de caballos que son las que componen, y el carro que va dando la vuelta para dar la luz a la Tierra, ¿no? Luego hay un templo cercano que es el templo de los planetas, en los que también, bueno, se conocen los planetas antiguos, ¿no? Que también aquí en Europa se conocían, porque sabéis que había menos planetas, pues no se conocían todos, evidentemente. Bueno, pues este ya digo que fue el segundo viaje, que fue uno de los viajes más importantes de mi vida, porque claro, fui a buscar a mi hija y para mí fue una de las emociones añadidas. Y no sé qué más os podría contar. Hay muchas cosas que se podrían decir de la India y de hablar de su historia. No quiero aburriros con su historia. Quería contaros, pues esto, las impresiones que a mí me daba y los contrastes. Rabindranath Tagore, del cual os he hablado antes, con sus libros tan importantes, los que podéis leer. No sé. Es que hay tantas cosas de las que podríamos hablar que ahora mismo, pues, no sé, si me tienes alguna pregunta que hacer, Paquita, pues...
No, pero es que precisamente te iba a comentar. Yo creo que le has dado un repaso muy generalizado a la India en todos sus aspectos, porque has hablado de la historia, de la cultura, de la religión, de todo. Entonces yo creo que para que los oyentes se hagan una idea tienen más que suficiente. Eso no quita que en otra ocasión, si tú consideras pues que puedas hacer una segunda parte de esta postal sonora,
la próxima vez si quieres podríamos hablar de los festivales religiosos. Perfecto. Que también son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hablar del el Holi, ¿no? Que es el, claro, el festival del festival de, pues como te decía, el de Diwali, por ejemplo, el Dushera, o hablar del Holi, que es el de los colores, el de las pinturas, porque es muy curioso.
Sí, de los festivales,
el Kukon Mela, que se celebra cada 5 años entre la desembocadura del Yamuna y el... Y el, ¿no?
Perfecto, pues así lo hacemos, Juan Carlos. Dejamos aplazado como una segunda postal de la India. Y que nuestros oyentes seguro que van a quedar encantados, ¿eh?
Yo les recomiendo que no solo eso, el que pueda ir a la India, por favor, que vaya, porque va a encontrarse algo nuevo, va a cambiar su perspectiva de la vida. Y sobre todo va a volver con una tranquilidad nueva y va a ver a la gente de otra manera, estoy seguro.
Pues sí, desde luego. Sí, porque también puedes hablar un poquito de la meditación, de lo que
el yoga, es que muchas cosas, es que como es tan, es que la India es tan grande como puede ser Europa y, pues yo qué sé, y parte de América.
Claro,
es decir, son tantas culturas como hablar de la cultura española, la cultura italiana o la cultura portuguesa. Es que hay muchas cosas y dependiendo, hablar por ejemplo de la parte religiosa cristiana con Vicente Ferrer, también lo que creó en Anandpur, o lo que crea la Madre Teresa de Calcuta en Calcuta, con todos sus mortuorios, con sus lo que ella, el dinero que fue para crear esos orfanatos y demás. Bueno, ese tipo de cosas son muy interesantes también. Exacto. Para poder hacer un programa y sobre todo un programa de debate con algunas personas más.
Yo creo que este podcast de postales precisamente está hecho más que tipo de debate, para que la persona que conoce el sitio lo cuente, nos lo describa.
¿Sabes lo que pasa? Que es un tema tan disperso, tan amplio, yo te he cogido un hilo más o menos de lo que he visto.
Ha quedado precioso, ha quedado fenomenal, claro. Porque lo que te digo, que has buscado una panorámica generalizada de muchos aspectos, de las cosas más importantes, y ahora para una segunda parte, pues todo esto que tú ves que ha quedado pendiente y ya
mira,
está.
Mira, podríamos tocar un tema, podemos hacer dos o tres programas, podemos tocar incluso hacer un programa dedicado solo a Gandhi, ¿no? Que sea Gandhi y lo que fue la figura de Gandhi, porque Gandhi ha sido una de las figuras más importantes y relevantes de lo que ha sido la India fuera del país, porque se ha expandido la cultura y la forma de pensar de Gandhi a todos los lugares, o Rabindranath Tagore, que también es uno de los grandes. Quiero decir, hay muchas cosas que se pueden tocar de la India, porque no es solo una cosa, es que de cualquier cosa de las que yo te he hablado se puede hacer un mundo, ¿no?
Efectivamente.
Puede crear pues cualquier sí. cosa.
Pues le vamos a decir a los oyentes que los que les apetezca pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas, porque muchos de los que están escuchando este podcast seguro que van a estar muy interesados en que Juan Carlos haga una continuación no solamente de la India, sino de los muchísimos viajes que él ha realizado a lo largo de su vida.
Perdona, si me permites, también me gustaría recomendar una página que hay en Internet muy buena, que es iberoamericaliteraria.com, que es la página de Paquita, o Cosas de Paquita, ¿cómo es?
Con
la,
cosas con la, de Paqui.com.
Quiero decir que ahí podréis encontrar también seguramente bastantes documentos, no solo sonoros, sino también escritos, ¿eh?
Uh-huh. Pues bueno. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, y ya dejamos aquí este podcast. Y a los oyentes les emplazamos hasta el próximo jueves, que tenemos, pues eso, otra nueva grabación con postales sonoras, cultura y leyenda aquí en iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.